Vamos a tener en unos días, en unas semanas, presentación del libro de Emiliano, con muchas personas invitadas, muchas de la casa, además, que han participado del libro de Emiliano. El libro se llama El humo, la patria o la tumba. A mí a veces no me creen cuando hablo. Yo dije, va en serio a presentarlo a Colombia en estos días. ¿El festival cómo es?
El festival es el Festival Gabo, que antes era... ¿Te acordás la Fundación Nuevo Periodismo? Se llamaba antes, es la Fundación García Márquez.
Ah, se cambió el nombre, eso no sabía.
Sí. Ahora perfecto. Es Fundación Gabo, de hace años ya. Bien. Sí, voy porque el libro, cuando todavía era un proyecto de libro, fue seleccionado para un taller de libros con Martín Caparrós, el periodista argentino, que desde 2015 hace un taller de libros periodísticos que están en proceso de escritura. Y ahí hay una discusión, había compañeros colombianos, mexicanos, argentinos, española, o sea, es para Iberoamérica el taller. Entonces, en ese marco, como es un proyecto que pasó por ese taller, a mí me invitan a presentarlo
en Colombia
en el marco del festival.
Bueno, después les contaremos cómo le fue en Colombia, qué es lo que dijo allí en Colombia, pero para avanzarles...
Voy a hablar de todo en Colombia.
Sí, me imagino, vas a destapar todo. Pero bueno, el libro se llama El humo, la patria o la tumba, y más o menos uno puede saber por dónde va. Se puede decir también que hay una historia, lo podemos contar, muy bien contada, además valga la redundancia, sobre el juicio entre Uruguay y Philip Morris. Pero para mí lo más interesante, después de leerlo el fin de semana, que es un gran libro como lectura, porque él hablaba de un taller periodístico, está bien, es un libro que tiene un periodista que lo hace atrás, pero es un gran libro como lectura. Esto pasa a veces, que hay muchos libros que tienen tal tema, tal denuncia, tal investigación, y después lo vas a leer, y es muy interesante lo que cuentan, pero anda a leerlo, ¿no? Lees cuatro carillas, decís, tengo que seguir, tengo que hacer una nota. Es cierto, tengo un enorme conflicto de interés por el cariño con Emiliano, pero es un libro que me devoré el fin de semana. Me ayudó el tiempo del sábado.
No estaba como para salir, ¿no?
Y viste que un día decís, es un día de lectura. Pero El humo, la patria o la tumba, vos, Emiliano, si tenés que contarlo, porque lo has hecho muchas veces, un libro que va de qué, ¿no? Ahora yo voy a decir lo que me parece a mí. Pero
al principio iba del juicio que Philip Morris le inició a Uruguay en 2010. Al final del gobierno de Tabaré Vázquez, el denunciado es Tabaré Vázquez, y a partir de ahí empiezan las negociaciones con el gobierno de Mujica. El juicio transcurre durante todo el gobierno de Mujica y el final viene con el inicio del segundo mandato de Tabaré Vázquez. Pero se desarrolla en 5 años, porque este tipo de juicios, los arbitrajes, hemos hablado alguna vez con Santiago Pereira Campos de esto, demoran toda esta cantidad de tiempo, tienen audiencias presenciales, en este caso hubo 2 audiencias presenciales en este juicio de Philip Morris contra Uruguay, pero el intercambio de documentos, la preparación de los testigos, todo eso se desarrolla durante los 5 años, en este caso que llevó el juicio. Empieza siendo eso, y esta historia de tantas veces utilizada, esta referencia de David contra Goliat, para marcar las diferencias entre uno y otro, bueno, en este caso se compone de algunas cosas para poder entender esa referencia, que es un lugar común, pero que tiene o hace sentido acá, por ejemplo, en la dimensión del estudio, los estudios de abogados que tenía Philip Morris, que eran 3 grandes estudios, que eran por sí solo es más grande que el estudio que defendió Uruguay. Los personajes que hay en torno a esta historia, que yo lo conocí los conocí en el transcurso de la investigación. Voy a hablar solamente de uno que era el líder de los abogados de Uruguay, que se llama Paul Reigler, que es el abogado principal de Foley Hall.
Sí, que es capaz el estudio que lo escucharon el nombre. Lo que pasa es que la historia es
ahí va. Ese es el estudio que ha defendido Uruguay. En el caso de las papeleras con Argentina, arranca ahí siendo el estudio que defiende Uruguay. Pero después sigue con Philip Morris, con Aratirí, y hasta ahora es el estudio, hasta el último tiempo, fue el estudio de Uruguay en los arbitrajes internacionales. Paul Reigler, que es un abogado estadounidense que estudia de joven en Ecuador, que se hace latinoamericanista, que de muy joven pelea por ser el abogado de los sandinistas cuando los sandinistas llegan al poder en Nicaragua, que se acerca al sandinismo, que conoce a los Ortega. Ahora, en el último tiempo, se peleó con los Ortega y se fue. Sí. Y
los Ortega han hecho méritos.
También, pero conoció a los sandinistas en ese momento, que los convence de alguna manera o dialoga con ellos para que denuncien a Estados Unidos, que financiaba los movimientos contrarrevolucionarios en la década del 80, el gobierno de Reagan. Cuando Estados Unidos cuando Nicaragua finalmente decide ir hacia ese juicio contra Estados Unidos, el estudio de Estados Unidos le dice a Paul Reigler que no van a ir en contra del gobierno de Reagan. A esa altura ya Paul Reigler era investigado por el FBI, tenían un expediente, lo llamaban el lobista de Nicaragua en el Congreso de Estados Unidos. Él se separa siendo un joven de ese estudio americano y va al juicio de Nicaragua contra Estados Unidos, juicio que finalmente gana, es un juicio histórico, lo gana él, era Nicaragua su único cliente. A partir de ahí él construye una figura, tanto es así que cuando los uruguayos iban a declarar contra Philip Morris, él le decía hasta la victoria siempre. Era la arenga que hacía Paul Reiler.
Seguía siendo de... latinoamericanista.
Sí. Maravilloso, porque construyó, es cierto, tiene épica su relato, pero tiene mucho laburo y muchos triunfos importantes en materia judicial.
Muchísimo,
¿no?
Es un referente en la defensa de los estados, en este caso contra las multinacionales, también en peleas contra otros estados en otro momento, porque también hay una lógica que ha cambiado en este tipo de arbitrajes. Ahora son las grandes multinacionales o los grandes capitales los que llevan a los estados a este tipo de juicios.
Bien, el juicio de Philip Morris, claro, no está en la tapa. Yo le decía a Emiliano, de cabeza de empresarito, ¿no?, de mi pyme, diría yo, le hubiera puesto el juicio de Philip Morris, una bandita que ponerla en la segunda edición. Pero es cierto que al final el juicio es una gran excusa para contar una enorme historia, que es la industria del tabaco y su pelea por ocultar los datos que después termina reconociendo. Y también es una buena excusa para contar un montón de historias como la de Paul Reiler o como la de Eduardo Bianco, que yo lo conocí, pero no tenía ni el 10% de lo que cuentan acá. Quizás lo tienen de la época más litigio mediático contra las tabacaleras cuando arranca la época de Tabaré Vázquez. Eduardo Bianco se convierte en ese médico que va y va, que va y va. Y en un momento también los medios dicen, este loquito me tiene, ¿no? Va y va. Claro, cuando acá te cuentan toda su historia y todos los nexos que tuvo que tejer para ir e ir y todo lo que se tenía que enfrentar, cobras otra dimensión. O sea, que fuiste encontrando un montón de historias individuales que me parece que enriquecen mucho ahí.
Para aquellos que lo quieren ver de esta manera, son héroes marginales, digamos, sí, ¿no? Que no se le conoce la historia que
construye. Sí, a Tabaré lo conocemos.
Exacto, Tabaré queda parado como un héroe. Pero también hay que plantear en esta historia específicamente de Philip Morris contra Uruguay, que no es una pelea de Uruguay. También lo que repasar el contexto histórico de la discusión en contra de la industria tabacalera, o al revés, si lo queremos mirar al revés, la construcción de esa cultura en torno al tabaco, al objeto del cigarrillo que hace la industria, desde la ciencia, desde el lobby, por supuesto, tuvo uno de los principales lobbies del siglo XX, la industria tabacalera en Estados Unidos. Ese lobby es el que termina enfrentándose a otros tipos de lobby a favor de la salud, u organismos, el CDC que escuchamos en el último tiempo y sus representantes en ese momento, en la década del 80, la década del 70, las investigaciones científicas, tenían su propio instituto científico para construir evidencia que cuestionara la evidencia de salud o sanitaria que se empezaba a tejer desde los organismos internacionales. El rol de la Organización Mundial de la Salud, que lo vimos y lo cuestionamos en la pandemia. El convenio marco de la lucha contra el tabaco, que es el único caso de los estados que han acordado una pelea global en contra de una industria.
Eso cumple 20 años en febrero del año que viene. El convenio marco.
Las dificultades que tenía la OMS y la OPS para entrar en esta pelea, porque siempre quieren mantener, son muy celosas de la neutralidad, porque tampoco son organismos que ya hemos visto cómo están financiados, quiénes están detrás de ese tipo de organismos. Son los estados, pero también hay capitales, también hay financiamientos privados que están en torno a esos organismos de los que siempre hablamos como si están libremente de la salud. Y no me meto ahí todavía en lo que vos decís, que es toda la cultura en torno a... Solamente hay uno de los epígrafes que tiene el libro, que es una canción que popularizó Sarita Montiel, que se llama Fumando Espero, que dice: fumar es un placer, genial, sensual, fumando espero al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Esa canción, yo estaba buscando bibliografía en torno al tabaco. Por ejemplo, Cristina Perirossi escribió un ensayo que se llama Cuando fumar era un placer, en 2013, es un libro muy importante que lo cito ahí. Está el vínculo de Hemingway, Onetti, el pozo, que es Onetti el que está hablando ahí, se queda sin tabaco un fin de semana y escribe la principal novela, el principal novelista uruguayo. En el café brasilero, dicen que se escribió esa novela, en el café brasilero donde los abogados de Uruguay van a esperar el resultado del juicio contra Philip Morris. Todas estas conciencias aparecen, pero el tango de Sarita Montiel este interpretado por ella. Yo caminaba por Tristán Narvaja buscando libros para tener referencias para esto, y un tipo cantando en la puerta de una de las librerías estaba cantando este tango cuando yo pasaba. Entonces está tan metido en la cultura, el tabaco, el humo, ¿no? Paul Auster, otra de las referencias.
Sí, que la oda a la compañía del tabaco, ¿no? Hecha con las mejores plumas y las mejores letras.
Está la construcción cultural, la construcción desde la publicidad y la pelea también esta, que es al final una discusión que no termina, que está entre el placer, la libertad, la salud, dónde están los límites, cuál es el rol de los estados, la soberanía, que es un tema hoy importante, que es lo que Uruguay termina argumentando en el juicio, la soberanía para decidir sobre las políticas de salud del país, más allá de quién esté de acuerdo o no con esto. Bueno, todas esas cosas eran parte de esta historia.
Era parte de esta historia que se podía haber resumido, yo diría, con una tapa de Tabaré arriba del caballo. De sí, Malboro, ¿no? Y el coso de bueno. Y iba a tener mucha venta. Porque aparte, hay una parte que es cierto y que Emiliano la cuenta el juicio y cuenta lo que hizo Tabaré y lo que la peleó y la gente que la peleó a Tabaré. Pero hay mucho más acá. Están todas esas historias de héroes anónimos, está toda la historia de la industria. Está la industria que sigue peleando. Es ver alguna serie, película o YouTube, si quieren, de lo que pasa en Europa hoy. Están vapeando todos los jóvenes y treintañeros porque la industria encontró. No, ¿cómo se dice? Calentar el tabaco, no sé qué le dicen.
Hay ahora. Tabaco vapear. Calentado.
Están vapeando todos ahí. Si miran en YouTube, lo que cuando hacen los viajes por el diferente lado del mundo, está lleno de treintañeros, guachos, vapeándose. La industria no dio el brazo a torcer. Acá no está el caballo, ¿no? Que se fue corriendo y terminó la pelea. Y eso también se nota en el libro. Es una industria que se ha sabido diversificar en hacer tabaco y pelear juicios y pelearla en la cancha también.
Sí, y aparece también la figura, por ejemplo, vos nombrabas a Tabaré Vázquez, que en este caso va hasta las últimas consecuencias en el juicio con Philip Morris, pero que era una figura que estaba dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. Nosotros los conocemos, no hay que contarle a los uruguayos quién era Tabaré Vázquez, pero en el caso de la despenalización del aborto estuvo a favor de ir hasta las últimas consecuencias con su postura, con en contra de su partido, con el veto. María Julia Muñoz es una de las figuras que está ahí. Aparece Mujica también. Y la personalidad de Mujica en torno al desarrollo de este juicio, los vaivenes de Mujica.
En cierto punto que Mujica no estaba tan loco cuando dijo vos, si nos van a embatatar con esto, prefiero arreglar.
Prefiero negociar, manera. Mantener las políticas de Uruguay y no ir hasta las últimas. No ir, era el primer arbitraje internacional al que iba a ir Uruguay. Lo que pasa es que Tabaré lo presionaba por ese lado. Toda esa parte política está ahí también. Por eso, que quedan en evidencia las personalidades. Tampoco, no hay ningún héroe que esté en bronce en esta historia.
Sí, para mí, igual las azafatas que comienzan esta historia, no voy a spoilear mucho más, yo no la tenía, capaz que lo googlean y lo saben, pero acá está muy bien contada el grupo de azafatas. Es tan obvio que adentro de ese tubo de acero, con 10, 12 horas, con gente fumando, como loco, porque en los aviones se fumaba más, después de trabajar 1, 2, 6 meses, años, ahí adentro, adentro del humo les iba a empezar a tener consecuencias de azafates, que sean el primer colectivo que dice, pará, hasta acá llegamos, nos están matando. Sí. Es muy interesante, yo lo tenía muy en titulares esa historia que estaba muy bien contada, pero a partir de ese juicio empieza otra historia para la industria del tabaco, ¿no?
Son las azafatas las que exponen a los gerentes de las tabacaleras en la década del 90, que hasta ese momento daban notas, pero bastante sueltos. Las azafatas lo que empiezan a plantear es que les afectaba el humo de segunda mano, que ese es otro de los problemas que tiene el tabaco y es otra de las discusiones, fumar en espacio cerrado. Era casi un ensayo maléfico, pensado.
Un laboratorio, involuntario, pelo, dientes, pulmones.
Personas que estaban en un tubo de acero todo el tiempo
expuestas a humo porque se fumaban intensivos
en los aviones.
Absolutamente.
La primera prohibición en Estados Unidos de fumar en los aviones es de principio de la década del 90 y Philip Morris hace una publicidad en ese momento que decía... ahora prohíben fumar en los aviones hasta donde llegue tu placer, y aparecía la gente sentada fumando en el ala de los aviones. Porque, claro, la pelea era de los fumadores que decían, vos, yo quiero seguir fumando en el avión, ¿por qué no puedo fumar?
Y fumaban ellas también, dice acá también. Sí,
muchas fumaban, de hecho las dejaban sola a ellas que eran las militantes, ellas que es este grupo de azafatas, que después terminaron financiando con el juicio que le ganan a las tabacaleras, porque financiando como, investigaciones.
Como 300 millones de dólares.
Le ganan como 300
millones. Acuerdan en 300 millones de dólares. Una guita que después hacer cosas.
Crean un fondo y con eso financian investigaciones del humo de segunda mano, entre ellas algunas que financiaron para Uruguay bien. En su pelea contra el tabaco.
Por eso, va mucho más allá este libro, pero tiene muy bien contado el juicio. Yo lo viví acá, laburando en los medios, lo hablé con Vázquez, lo hablé con Mujica, e igual me pareció que la historia no solo está ordenada, porque uno en la cabeza la desordena, sino que tiene muchas aristas que no tenía y muchas historias, como la de este abogado, como que me llama la abogada Andrea Barrios, que aparece en el
¿la
juicio.
Uruguaya?
Sí, Andrea Barrios. No, sí. Es increíble la historia de esa mujer. Yo la desconocía de nombre, apellido, pero va y es clave en un momento del juicio, ¿no? Y es nuestra, podríamos decir. Está claro, porque el estudio de abogados era de ellos. Digo, es yanqui, pero lo hicieron figura clave. Santiago Perea Campos, nuestro colaborador y columnista, también aparece ahí en el juicio. Por esto te decía lo de Mirta. En 2015 fui de paseo a Ginebra. El tour nos llevó a conocer la ciudad y pasamos por Philip Morris. Y ahí pasé y dije, te vamos a ganar, ¿eh? Te vamos a ganar. Que esta es una historia que también se dio en un momento en Uruguay. Y está bien, hay parte de esto que está contado, el David frente a Goliat, pero bueno, fue el lugar donde entraste para después contar todo lo que contás en el libro.
Sí, y en esto que decís de Andrea Barrios, ahí hay que recordar, porque hay testigos expertos que conocen mucho del derecho internacional y que son convocados por los estudios de Estados Unidos que estaban participando de este juicio por ambas partes, pero después había peritos, testigos expertos, que son peritos para nosotros, es una figura más fácil de reconocer, que van al juicio a argumentar desde el punto de vista técnico por una de las partes. Pero después están los testigos de parte. Y ahí es interesante ver lo que pasó con Winston Abascal, con Ana Lorenzo, Eduardo Bianco es uno de los testigos de parte, que por distintas organismos, en este caso muchos del Ministerio de Salud Pública, estuvieron involucrados en el tema, tienen que ir a declarar y tienen que enfrentarse a abogados que ganan millones de dólares por preparar estos juicios, por ser parte de estos juicios, funcionario del ministerio que prácticamente se descompensaban algunos o se perdían en la preparación de la declaración, porque sí. Claro, estaban preparados para batallas con abogados que viven de esto, de esta industria que también son este tipo de arbitrajes.
Emiliano Seca y el libro El humo, la patria o la tumba lo va a presentar en Colombia, después lo presentaremos aquí en No Toques Nada, después le vamos a contar alguna novedad de eso, pero faltan varias semanas todavía. Pero el libro ya está para que lo puedan tener. Les ponemos en las redes sociales No Toquen Nada, la tapa, la carátula, para que lo identifiquen.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.